No voy a predicar el libro de Juan, pero vamos a empezar con Juan. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, está hablando que en el principio era el Verbo. Juan llegó a conocer a Jesús de una manera tan especial. Juan tuvo la oportunidad de conocerlo aquí en la tierra. Juan tuvo la oportunidad de conocerlo ahí en la transfiguración. Juan tuvo el placer de conocerlo en la cruz, humillado, dando su vida por nosotros. Pero también Juan tuvo el placer de verlo resucitado. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Juan pudo recibir el llamado de Jesús. Imagínense cómo lo conoce. Lo conoce como el maestro de Galilea, porque lo encontró junto al mar de Galilea. Qué dicha la de Juan, que encontró al Verbo. Y por eso Juan escribe con toda seguridad, con toda certeza, con toda autoridad. Porque Juan lo conoce como el maestro de Galilea y camina con él durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y ahora, cuando va a subir al monte, a la transfiguración, invita a Juan, y Juan está entre los escogidos, y ahora Juan se da cuenta que el Cristo quien él ha depositado su confianza, no es un Cristo terrenal, es un Verbo, es alguien que ha descendido del cielo. Y ahora, cuando lo ve a la cruz, ya él lo conoce, lo vio en la transfiguración y ahora lo ve en la cruz del Calvario, porque es el único discípulo que está ahí, porque necesitaba la palabra de Dios, necesitaba un testigo para que hoy nosotros, a través del testimonio de Juan, creamos que nuestro Dios, Jesucristo, es Dios. Y ahora sigue la palabra, la experiencia de Juan continúa. Y es Juan el que está en la Santa Cena también, pero es Juan el que está en la resurrección, y ahora es Juan el que es llamado para poder subir en visión al cielo, y su espíritu subió hasta el cielo, y es Juan que ahora ve allá en el cielo al Rey de Reyes, Señor de Señores, quien se le presenta a él como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Y por eso Juan ahora con toda autoridad dice, en el principio de Génesis aparece Elohim, pero en el principio Elohim es Dios, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ahora Juan con toda autoridad, porque ya conoció a Cristo, ahora dice, en el principio era el Verbo. Se está refiriendo a Cristo Jesús, el Verbo, la acción, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y por eso hoy alabamos al Verbo. El Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Y escucha, hermano, el versículo 3 dice, y todas las cosas visibles e invisibles por Él fueron hechas. Gloria a su nombre, hermano. ¿No es esto precioso? Todas las cosas que necesita, las cosas que no puede tener o que no ha tenido, las cosas que todavía no tiene pero va a tener, todas las cosas por el Verbo han sido hechas. Y por eso tenemos la seguridad que lo que usted necesita ya lo tiene a través del Verbo, a través de Cristo Jesús. Porque todas las cosas, las visibles para nosotros y las todavía invisibles, por Él fueron hechas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y lo más lindo dice que en Él, Juan descubrió algo. Juan logró descubrir algo. Que en Él estaba, Juan logró describir que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan logró describir que Él es, logró de ver lo que Él es el pan de vida. Juan logró ver siete yo sois en Cristo Jesús. Y logró contar muchos, muchos milagros, pero enumera siete milagros en su carta, en su evangelio. Sin embargo, ahora en el versículo 4, Él da una certeza, una expresión de seguridad cuando Él dice, después de todo lo que he visto, puedo decir algo, enfáticamente puedo decir que en Él está la vida. Qué lindo es eso, cuando dice, y yo con toda seguridad, en Él estaba la vida, y la vida era la luz a los hombres. Hermanos, quiero decirles que Cristo es nuestra vida. Y al final de Juan, si ustedes se van al último capítulo de Juan, antes del libro de los Hechos, ustedes van a encontrar el libro de Juan. Y en el capítulo 21 de Juan, increíblemente, Juan escribe siete capítulos, aunque no los dividió él, son múltiplos de siete, y da siete milagros, siete yo soy, y siete muchas cosas ahí. Pero en el versículo, capítulo 21, versículo 24, aparece Juan diciendo, este es el discípulo que da testimonio. Yo doy gracias al Señor porque el testimonio de Juan nos da seguridad a nosotros. Y dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. San Juan 21, 24. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? su testimonio es verdadero. Su testimonio es verdadero. Hermano, si usted cree que este testimonio es verdadero, usted va a salir ahora con tres cosas. Usted va a salir con gracia, con misericordia y con paz de este lugar. Usted va a salir, y ya le voy a decir por qué, va a salir con gracia, con misericordia y con paz. Y dice, y este es el testimonio verdadero. Y versículo 25, ahí también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y ahora, ¿cuántos dicen amén? Amén. Amén. Nosotros creemos tu palabra, Señor. Pero Juan no se quedó ahí. Juan envejeció. Cuando Jesús murió, Juan, a través del Espíritu Santo, salió de Jerusalén. Estuvieron en Jerusalén un tiempo, pero en Jerusalén había persecución. La persecución hizo que el Evangelio llegara a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios empezó a cumplirse. Y por supuesto, eso sucedió después que descendió en Jerusalén el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, y que ellos empezaron a predicar con denuedo, con la exousia, con el poder que tiene la palabra de Dios. Pero antes, habían pasado años, y ahora Juan está viviendo allá en Éfeso como el pastor de la iglesia. Juan se ha hecho un viejo, pero no se ha hecho un viejo enojón, hermano. No se ha hecho un viejo cascarrabia, como le dicen. No, se ha hecho un viejo que ha alegrado tener vida y tener vida en abundancia en Cristo Jesús. Porque los que venimos a Cristo Jesús, se puede deteriorar nuestro exterior, pero nuestro interior se va fortaleciendo cada día. Y Juan, igual que Pedro y Pablo, lo había experimentado en carne propia. Su exterior se estaba envejeciendo, había llegado a ser viejito. Es más, los historiadores bíblicos cuentan que era conocido como Juan el Viejito. El viejito, no le decían el pastor. Mire, cuando uno, ya algunos quizás ya va a pasar eso por aquí en la iglesia, mire, pero ya no se le dice el pastor, sino que le decían con cariño el viejito. Le decían, ahí viene el viejito. No se lo decían de una manera despectiva, sino que lo decían de una manera de cariño. Cuando decían el viejito, querían decir, este en sus canas, este en sus arrugas, lleva las marcas de Cristo Jesús. Mire qué lindo, este viejito ha visto a Cristo Jesús. Este viejito es especial porque vivió con Cristo Jesús, y aunque él se fue, sigue viviendo con Cristo Jesús. El viejito, y ahora el viejito aparece escribiendo, ya viejito, tres cartas. Antes de llegar a Apocalipsis, antes de que el Señor le dé la revelación de Apocalipsis, aparece su primera carta, el libro de primera de Juan. Antes de Apocalipsis, antes de Judas. Y él dice algo aquí en primera de Juan. Vuelve a hablar del principio. Y es que Juan pues no puede empezar el final, o no puede contar lo que está pasando al final, si no empieza del principio, porque él ha entendido que Jesús es el Alfa y la Omega. Y ahora dice lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído. Él sigue, si usted se está dando cuenta, lo primero que está diciendo Juan, con estas canas y con estas arrugas, yo doy fe que Cristo vive. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Qué bueno sería que cada uno de nosotros podríamos decir, con estas canas, con estas arrugas, yo puedo decir que Cristo vive. Porque día a día he sentido su vida en mi presencia, o su presencia en mi vida. Y dice, y hemos visto lo que hemos oído con nuestros ojos, y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Sigue hablando del verbo, Juan, aquí no se le ha olvidado. Se hizo viejo y hablando del verbo, porque él sabía que Cristo es la vida. Y en el versículo 4 dice Juan, ahora quiero contarles por qué hemos escrito esto. Estas cosas se han escrito, estas cosas os escribimos, dice Pablo. Dice Juan, estas cosas os escribimos, ¿para qué? ¿Para qué dice la palabra de Dios? Hermano, porque Juan conoce que sí se puede encontrar gozo en Cristo Jesús. Hermano, la iglesia está llamada a que sea una iglesia de gozo. Y ahora Juan dice, muchachos, muchachas, jóvenes, adultos, niños, sí se puede tener gozo en Cristo Jesús. Este viejo les puede decir que sí se puede. Y aunque haya persecución, y aunque haya enfermedad, y aunque haya calamidad, y aunque haya muerte, y aunque haya necesidad de algunas cosas, sí se puede tener gozo. Y por eso se escriben estas cosas, para que vuestro gozo también, como el mío, sea cumplido. Y bendito sea el nombre de Jesús,
Porque Él cumplió, Jehová, su Hijo, el Espíritu Santo, cumplieron el gozo en Juan. Y ahora Juan con toda autoridad dice, el viejito les dice algo. El viejito se ha cumplido el gozo del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y ahora dice, yo los escribimos esto a ustedes. La carta era para una iglesia. Y le está diciendo que este gozo sea también cumplido en nosotros. Yo esta noche vengo a decirles, hermanos, yo he venido a este lugar para que el gozo de Dios sea cumplido en mí. Yo quiero pedirle, hermano, que usted no haya venido solamente a pasar el rato. Eso no es, hermano, aproveche, es oferta. Esa oferta ya está pagada en la cruz. Es una oferta que le está dando el Señor. No salga con tristeza, no salga con problemas. Salga con el gozo cumplido de Cristo Jesús. Sí se puede. Esta semana tuve problemas, pero tuve gozo. Hubieron victorias y victorias. Con mis ojos yo pude ver victorias y victorias. Y ahora Juan está diciendo, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En la segunda carta que él escribe, rápidamente, vamos a la segunda carta. Y dice, en la segunda carta dice algo precioso. Ahora él se identifica, ya lo conocen como el viejito, y ahora él se identifica como ¿qué? Como el viejito. Y no se está identificando, la palabra griega que utiliza es presbítero, pero presbítero puede ser usado en ambas formas, como alguien viejo de días y como alguien viejo, como alguien que es anciano de una iglesia. Sin embargo, en la forma que él está utilizando, no está utilizándolo de una manera como para darse un grado de un grado de autoridad en la iglesia o de llamado en la iglesia. Él se está nombrando como el viejito de la iglesia. Porque la gente lo tiene como el viejito. Y si ahora se convence que está viejo, porque a algunos les cuesta convencerse que están viejos. Unos, mire, hermanos, se agarran de la juventud de cualquier manera, aunque sea una uña de la juventud. Y ahí andan, mire, se hacen todo por andar jóvenes. Se visten como jóvenes, se peinan como jóvenes, comen como jóvenes, roncan como jóvenes. Todo, según ellos, pues por lo menos, ¿verdad? Según ellos. Y le echan ganas para andar como joven. Pero Juan llegó al punto donde dice, ya no me importa si soy joven y soy viejo. Hoy voy a hablar como viejito para que los jóvenes oigan. Dice, y el anciano escribe a la señora. Mire lo que dice a la señora. La palabra ahí es Kiria. Kiria en griego es la señora. Podría, algunos eruditos bíblicos creen que podía ser una señora que existía en una iglesia. Pero la mayoría, la gran mayoría de eruditos y comentadores bíblicos concuerdan que está hablándole a la señora, que es la llamada a ser la esposa de Cristo Jesús. ¿Quién es? La iglesia de Cristo Jesús. Como haya sido, esta señora tiene hijos. Si era una señora especial, podía ser una señora especial en una iglesia que tenían hijos. Pero si es de la otra manera, que es con la que yo concuerdo, es la iglesia de Dios que tiene hijos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y dice, a la señora elegida. Lo que me encanta aquí es que esa señora es elegida. Hoy hablábamos con el Instituto Bíblico. Qué lindo que el Señor nos eligió a nosotros desde antes que nosotros naciéramos. Yo decía, el pastor Conrado tuvo el privilegio, y digo que es privilegio porque es privilegio, después se puede testificar. Pastor Conrado tuvo el privilegio de tocar sus instrumentos en la iglesia católica. Y que Dios bendiga a nuestros hermanos católicos. Amén. Y él tuvo el privilegio. Y yo preguntaba, ¿era él llamado desde antes? ¿Fue él escogido desde antes de que él estuviera ahí? Algunos dijeron que sí, y la gran mayoría dijo que sí, y algunos dijeron que quizás no. Pero déjeme decirles que si la palabra dice que a Jacob lo escogió desde antes que naciera, también al pastor Conrado, a usted y a mí, Dios nos escogió. Ahora, que cuando nos llamó, pues nos llamó en diferentes épocas, pero a la iglesia venimos porque el Señor llama a la iglesia a los que han de ser salvos. Y por eso damos gracias a Dios, porque a usted lo llamó y usted pudo decir que sí. Pero lo importante de esto es que la señora es escogida, la iglesia es escogida, usted y yo somos escogidos, gloria a Dios por eso. Ya hemos sido escogidos para la bendición. Quiere decir, hermano, que ahora solo falta un paso más, creer y recibirla. Pero ya hemos sido elegidos. Esto no es lotería, que a ver si me toca, que a ver si compro y a ver si me toca. Hay personas que compran lotería creyendo que no se la van a sacar. Yo digo, ¿por qué compran? Mire, Yo estaba ahí en la tienda, yo vi que un señor y le dije, no va a haber, no, si de todas maneras ni me saco nada. Yo dije, ¿para qué compra? Porque le preguntó a su compañero de mexicano, le dice. Y le dice, no vas a chequear, le dice, ahorita no, si de todas maneras nunca me saco nada. Y yo digo, ¿para qué entonces compra? Entonces, ¿para qué viene a la iglesia y nunca se saca nada? Aquí usted no ha venido, esta no es lotería. Aquí ya salió favorecido. Aquí ya salió favorecido. Juan lo dice, ya estamos favorecidos. Ya está favorecido, hermano Alfredo, ya está favorecido. Ya está favorecido, Joaquín. ¿Sabe qué, Salomón? Ya usted está favorecido. Ya estamos favorecidos. Ya nos sacamos, no la lotería, sino la vida eterna con Cristo Jesús. Y ahora dice la palabra a la señora elegida y a sus hijos. Y ahora Juan dice, a quienes amo. Oiga lo que dice, amo. Pero hay una palabra clave. Dice, amo en verdad. Oiga lo que dice, a los que amo, a los que yo amo en la verdad. Hermanos, para que haya ese gozo, lo primero que debe haber en nosotros es amor, pero en la verdad. Amén. Ese gozo no sucede si no estamos en la verdad. Dice Juan, a los que yo amo en la verdad. Quiere decir que es sobre la verdad, es amparados en la verdad, subidos en la verdad, podemos amar. Y hay una sola verdad que nosotros tenemos, es Cristo Jesús. Amén. Usted no puede amar. Lo primero que vamos a hacer esta noche, hermanos, si usted quiere salir con el gozo cumplido en su vida, trépese. Trépese. Así decía mi mamá, trépese. ¿Dicen los mexicanos treparse también? Ah, entonces no es dialecto treparse, ¿verdad? Trépese. Trépese. Trépese, súbase. ¿Cómo más dicen? Encarámate. Encarámate, hermano, encarámate. Hay que subirnos a la cruz. Hay que subirnos a Cristo Jesús. Dice la palabra, oye, yo amo en la verdad. En la verdad, hay que estar en la verdad. Y esta noche lo primero que hacemos es aceptamos que Cristo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y oiga lo que dice, mire lo que dice el versículo 2. Y aquí empieza el mensaje, hermano. Y a causa de la verdad. A causa de la verdad. Cuando usted se relaciona con la verdad, hay consecuencias. Usted no puede vivir una vida como cristiano sin Cristo Jesús, porque no hay cristiandad sin Cristo Jesús. Amén. Usted no puede vivir una vida de felicidad sin Cristo Jesús. Usted no puede conocer el gozo en plenitud si no está Cristo Jesús. Hermano, todo es acerca de Cristo Jesús. Hermano, la iglesia no tiene, no, este edificio realmente no vale nada. Es Cristo Jesús. Es Cristo, no es el piano, no es los instrumentos, no es la gente, es todo Cristo Jesús. Y si nosotros, a causa de la verdad, vienen tres cosas a nosotros. A causa de la verdad. Dice, vienen tres cosas y a causa de la verdad que permanece en nosotros. Oiga lo lindo, la verdad que permanece. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Si la verdad entra, entra para quedarse. Dice, y aquí dice, si yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20, si alguno oye mi voz y abre su puerta, yo entraré a él. Oiga lo que dice, y me quedaré ahí, yo cenaré con él y él conmigo. Y si nos vamos al trasfondo cultural, quiere decir que los que se quedaban en la cena, automáticamente se quedaban ahí, porque no podían irse por los ladrones, por los animales, en las carreteras no había luz, no había transporte. Y Jesús está hablándole a una generación que entendió muy bien, y nosotros ahora entendemos que si Jesús viene a cenar con nosotros, lo que quiere es no comer, lo que quiere es quedarse con nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Esta noche yo invito a Jesús a que se quede en su casa y que se quede en la mía. Que cuando usted salga, que salga con Jesús, pero que le den la sorpresa que hasta Jesús en su casa. Y dice y a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Y estará. Él no llega para estar un rato. Él no llega para que solo sea un loteriazo de un día. Él llega para que cada día vivas como que te ha sacado la lotería. Y ahora a causa de eso aparece, solo a causa de eso, si nosotros no tenemos, si no tenemos la verdad, si no amamos en la verdad, si a causa, porque es a causa de la verdad que viene el versículo, que sigue el versículo 3, sea con vosotros. Y si yo escribiera este pasaje, yo escribiría, a causa de la verdad sea con vosotros, o sea con vosotros a causa de la verdad, y lo primero que el Señor nos da es su gracia. Su gracia. El apóstol Juan, apóstol Pablo en 1 Corintios 12, el Señor le dijo, yo tengo este dolor, yo tengo este problema, y el Señor le dijo, hey Pablo, recuerda una cosa, bástate mi gracia. Y es la gracia. Lo primero que está ofreciendo el Señor a su iglesia para que el gozo sea cumplido es la gracia. Sin gracia usted está en desgracia. Amén. Usted elige gracia o desgracia. Yo no quiero vivir en desgracia. Yo no. Hay personas que se visten desgraciadamente. Hay personas que comen desgraciadamente. Tienen el dinero guardado, hermano, y están comiendo con la tortilla, con la misma tortilla que comieron en la mañana, comen en la noche. La parten y solo la chupan así, miren, y la vuelven a guardar. Yo he visto viejitos, espero que no haya ninguno aquí. Viven en desgracia, se visten en desgracia, hermano. Mire, surcen los calcetines, hermano, y vuelven a surcirlos, y hermano, manda más surcido que calcetín. Viven en desgracia, hermano. Los hijos de Dios no están llamados ni para vivir ni para comer en desgracia, sino en la gracia de Cristo Jesús. ¿Y por qué en la gracia, hermano? Dice la palabra de Dios, la gracia es la que quita la culpa. Lo primero que hace la gracia es te quita la culpa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Te quita la culpa, y cuando te quita la culpa, te hace merecedor de la misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Te quita la culpa, y es que por gracia, y ahora los ojos del Señor te miran con gracia, y ahora tú vives en la gracia de Cristo Jesús. Estaba buscando mientras estaba allá abajo la palabra gracia en el idioma original. Esta no es la misma gracia que aparece en otros textos. Pero aquí agarré. Dice que la gracia significa que proviene, siendo es, ya somos salvos, pero la gracia es la puerta de las bendiciones divinas, nuevas y abundantes para cada día. Oiga lo que quiere decir esta parte, la puerta de las bendiciones divinas y nuevas para cada día. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es la puerta. Hermanos, esta tarde, este es un sábado especial. El Señor quiere abrirnos las puertas. El Señor quiere llenarte de gracia, quiere darte la gracia, quiere abrir las puertas para que las puertas divinas. Oiga, es que es tan especial, lo voy a volver a decir. Es la puerta para las bendiciones, oiga. ¿Dónde es que tengo esto? Aquí está. Es la puerta para las bendiciones divinas y nuevas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esta tarde usted puede recibir bendición. Yo quiero recibir bendición. Yo vivo en la bendición. Hermano, ese mundo nos maltrata. Ese mundo es ingrato. Ese mundo nos hace llorar. Aún las personas que amamos nos maltratan. Aún las personas de las que esperamos no nos dan como esperamos. Nos tratan mal a veces. A veces el mundo, hermano, el mundo es mentiroso, es engañoso, es peligroso. Ese mundo no tiene nada que ofrecer. La única esperanza para nosotros los hijos de Dios es recibir, vivir en la gracia de Cristo Jesús. Y esta tarde, hermanos, yo le vengo a decir, no dependa de su juventud, no dependa de sus ahorros, no dependa de su trabajo, no dependa de su energía, dependa de la gracia de Cristo Jesús. Porque es la puerta que abre las bendiciones nuevas, divinas, cada día. Cada día. El día de ahora hubo gracia en mi vida. Y mañana yo estoy seguro que si yo amanezco, ya ahí empezó la gracia de Dios. La gracia de Dios es la puerta, hermano. Lo primero que hace es te quita de culpa y ahora te hace merecedor de sus bendiciones, de su misericordia, de su amor, de su paz, de su compañerismo. Es la gracia el principio de todo, hermano. Le pregunto a usted. ¿Cuántos esta noche quieren recibir la gracia de Jesucristo? ¿Cuántos quieren la gracia? Yo quiero la gracia. No envidia al que tiene. Ya ahorita usted lo está recibiendo. No envidie, no se fije en los ojos del que tiene más. No, fíjese en los ojos de Cristo, te está ofreciendo su gracia. Está ofreciendo la gracia, gracia divina. Hay un escritor que escribió un poema que dice gracia divina. Hay otro que escribió uno que dice gracia bendita. Es que es la gracia la que nos hace merecedores de lo que no merecemos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La gracia es la puerta. Y la gracia hace algo. La gracia quita la culpa y le hace un espacio a la misericordia. Y hermanos, esta noche el Señor quiere llenarnos de su misericordia. Su misericordia. Hay muchos versículos de la misericordia más. David escribe un salmo completo solamente de la misericordia de Jehová, y él dice algo, porque para siempre, cuando la misericordia llega, se queda para siempre. Y cuando ustedes leen el libro de Salmo 23, dice la palabra, y el bien y la misericordia. El bien y la misericordia. Quiere decir que hay algo, la misericordia siempre viene acompañado de otra bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando usted recibe la misericordia, normalmente se le pega el bien porque andan juntos. Amén. No se despegan y son activas. Y el Señor, por si acaso, no deja que se envejezcan. Cada día da nuevas misericordias el Señor. Y es lo primero que hace, pero una persona en desgracia no recibe la misericordia. Solo reciben la misericordia los que viven en la gracia de Cristo Jesús. Y por eso es necesario que esta noche nosotros comprendamos la importancia que es estar en la verdad, en Cristo Jesús. Y ahora, después de la misericordia, la traducida, la palabra que aparece misericordia en el griego es eleos, quiere decir compasión. Este tipo de misericordia es aquella misericordia en la que el Señor tiene compasión por nosotros. ¿Qué significa esto, compasión? Significa sufrir con la otra persona. Significa compartir con la otra persona en su dolor. Cuando usted esté enfermo, usted puede estar seguro, si está en la gracia, que Dios va a estar compartiendo su dolor. Y como Él ya lo prometió, cuando Él está compartiendo su dolor, en ese momento sucede una transferencia divina y milagrosa. Nuestro dolor se pasa a la cruz de Cristo Jesús. Y ahora, por la misericordia y por su compasión, que es el sinónimo, ahora usted queda sin dolor, porque nuestros dolores los llevó Cristo en la cruz. Y a través de la misericordia, cuando usted tiene enfermedades, usted puede decirle: Señor, yo vivo en la gracia, y por tu misericordia, yo estoy seguro que tú estás compartiendo mi enfermedad. Yo no la quiero tener, quédate tú con ella, porque por tu llaga nosotros fuimos sanados. ¿No es esto precioso, hermano? Quiere decir que a través de la gracia se abre el canal para bendiciones mayores. Amén. Se abre el canal, es la puerta divina para las bendiciones de cada día. Aleluya. De cada día. Yo soy bien bendecido y lo sigo diciendo. Y hermano, el mundo se me viene encima a veces. Se me viene encima. No crea, es que la lleva fácil. No la llevo fácil, la llevo difícil, re difícil. A veces dan ganas de montarse un avión y de aparecer en Australia, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos han tenido ese momento? ¿Cuántos han tenido ese momento que uno dan ganas de subirse en el avión y para dónde va? Australia, no hay otro ticket más lejos, ¿verdad? Y cuando digo Australia no es porque me guste, pero es que está más lejos, ¿verdad? Es otro continente y uno que está aislado es como una isla. Entonces usted se sube al avión y usted se sienta y le dicen buen viaje. Y uno dice, ya no regreso. A veces hemos estado todos así. Pero cuando estamos en la gracia de Jesús, no necesitamos huir, porque la desgracia huye de nosotros. ¿No es esto precioso, hermano? Es la desgracia la que tiene que subirse en el avión. Amén. Porque usted le puede decir, por la gracia de Dios, desgracia te vas de aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Usted le puede decir, desgracia te vas de aquí. Usted puede sacarla con una escoba de su casa. Y agarre la escoba que le sirva, y hermano, agarre la escoba y que le sirva de algo, y simbólicamente digo, de aquí voy a barrer, toda la desgracia sale de esta casa. Porque en esta casa estamos en la verdad, y a través de la verdad, lo primero que se me ha dado a mí es la gracia, y vivo en la gracia de Cristo Jesús. ¿No es esto precioso, hermano? Este es el Evangelio. Usted puede vivir con la gracia. Usted puede reclamar la gracia. Usted puede gozarse en la gracia. Su gozo está completo en la gracia de Cristo Jesús. ¿No es esto? Hermano, este es lindo. Este es el Evangelio. Yo lo vivo. Lo gozo cada día. Le decía al hermano Al mientras orábamos en la mañana. Después de mi hora de oración aquí me eché otra. Mucho orar, ¿verdad? Me eché otra hora de oración. Yo dije, esta es la segunda. Y le decía al hermano Al, wow, ¿cómo es el Señor de bueno? Vino un pastor de lejos, un pastor amigo vino de lejos, vino a ver cómo está esta la construcción. Y él se quedó tan admirado, y cuando llegó abajo, entonces Me dice, bueno, ¿y los niños no tienen televisor? No, no tienen. Y entonces me dijo, ¿ya tienen? No, no tienen. Le digo, no, ya tienen. ¿Por qué ya tienen? Le digo yo, porque ahorita lo vamos a ir a comprar. Y él salió conmigo para el almacén aquí, ese almacén que está ahí en Best Buy. Y hermano, lo primero que dijo, quiero un buen televisor. Y nos iba a comprar uno más grande, pero yo dije, que compre lo que iba a comprar. Nos agarró uno grandote, pero no se conectaba con el teléfono. Y entonces el hombre metido ahí, hermano, dijo, este, yo le dije, nosotros no tenemos internet en la iglesia. Yo he salido para que dije eso. Y un televisorote grande que había agarrado, pero no, dijo, yo quiero agarrar uno que se conecten, aunque no tengan internet, de un teléfono, para que sus niños puedan tener películas, puedan tener cantos, puedan tener enseñanzas a través de una pantalla. Y agarró uno de 55 pulgadas, y hermano, agarró uno 4K, yo no sé ni qué 4K, pero él dijo 4K, yo le digo, ¿qué es 4K? Ni en mi casa tengo 4K, me dijo él. Yo le digo, ¿qué es 4K? Y le digo yo, es la resolución que van a tener los niños es mejor que la resolución que tiene mi televisor en mi casa. Yo digo, eso es la gracia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Con 4K o con 5K, hermanos, nosotros somos bendecidos porque Cristo está con nosotros. Amén, hermanos. Mire qué precioso. Y yo decía, yo tiré la flecha desde aquí y dije, voy a tirar una flecha para que el abogado que está trabajando para nosotros haga algo que yo necesitaba que se hiciera de esa manera, porque yo conozco ese caso. Y ahora yo tiré la flecha y al siguiente día el Señor me concedió el milagro. Sí se hizo. Y luego necesitaba conseguir una carta de una compañía que me esponsoreara. Y hermanos, ya tengo la carta de la compañía. Y hermanos, esto es vivir en la gracia. Vivimos en la gracia. El Señor nos va dando, abre las puertas para las bendiciones divinas para cada día. Aleluya. Ese es vivir, esa es la vida en Cristo Jesús. Que usted ora y el Señor oye. Que el Señor, que Él oye y que Él contesta. La gracia de Dios. Amén. Y eso nos mueve, decíamos, y la da misericordia. Pero no se queda solo con la compasión, con la misericordia. No solo que siente tu dolor. Y qué bueno que lo sienta, porque a veces hay personas que creemos que sienten y no sienten, y hay personas que quisieran que sintieran y no sienten nuestro dolor, pero Cristo Jesús siempre te va a entender, siempre, porque Él tiene misericordia de ti. Y cuando ya estás tirado, cuando nadie da cinco por ti, ahí está Él. Él baja del cielo para sentir tu dolor, y ahora solo tienes que pasarle tu dolor a Él para quedar con el gozo cumplido en tu vida. Eso es lo que hace. Y ahora, como resultado de eso, hermano, ahora viene la paz. Y ahora podemos decir nosotros, en paz me acostaré. Todos los días, en paz saldré. En paz me voy a comer esta tortillita. En paz voy a hacer este viajecito. En paz, no importa lo que veas, porque la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Y por eso esta noche, si usted su amor hacia los demás está basado en la verdad que es Cristo Jesús, automáticamente desciende sobre nosotros la gracia, la misericordia y nos llena de paz. ¿No es esto lindo, hermanos? La paz. Y dice, paz de Dios. Paz de Dios Padre. No es una paz que no tiene dueño. Esa paz tiene dueño y eso me encanta. Porque como es la paz de Dios, Bernardino, no te la pueden robar. Porque cuando llega el enemigo, te quiere robar la gracia, no puede porque la gracia es de Dios. Te quiere robar la misericordia, no puede porque le pertenece a Dios. Y cuando te ve en paz, se acerca a querértelo robar y no te lo puede robar. Porque la paz es de Dios también. ¿No es esto precioso, hermano? La paz de Dios. Y a eso, misericordia, gracia, misericordia y paz, Juan en su vejez le llama el gozo cumplido. Amén. El gozo cumplido. Así es que esta noche, ¿quieres salir con el gozo medio cumplido? ¿O con el gozo cumplido? El gozo cumplido. Y ahora sí, para que en vosotros sea cumplido el gozo. Amén, hermanos. Lo dijo el viejito, inspirado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y la paz de Dios y del Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahora yo pregunto esta tarde, de verdad, ¿cuántos le quieren pedir a Jesús que ponga ese gozo cumplido en nosotros? Hay un corito que estábamos aprendiendo ahora, y es nuevo, no lo hemos aprendido bien. Aquí está Dieguito, el himnario, y dice, mire cómo dice, hermano, se lo voy a enseñar. Dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Quiere decirle usted? El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Cuáles son los componentes del gozo de acuerdo al viejito? La gracia, la misericordia y la paz. Esos son los componentes del gozo del Señor, para que el gozo sea cumplido. Amén. Entonces dice, el himno dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Se dice tres veces y al final dice, su gozo sin medida. Oiga, su gozo sin medida Él me da. Y eso está basado en Nehemías 8:10. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y dice el himno, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Su gozo sin medida Él me da. Pero es fácil cantarlo en la iglesia. Pero yo le invito que lleve este canto y cuando usted esté allá con una fiebre, el gozo del Señor mi fortaleza. Y que cuando usted, cuando el vecino esté tratando de golpearlo, maltratando, usted diga, el gozo del Señor mi fortaleza. Que cuando usted no aguante las circunstancias difíciles, que cuando usted no aguante esos momentos cuando se quiere subir al avión para Australia, entonces usted pueda decir, la misericordia, la gracia y la paz, la gracia, la paz y la misericordia de Dios está conmigo, mi gozo está cumplido y el gozo de Jehová es mi fortaleza. ¿Será que lo podemos hacer? Sí se puede. Lo hicieron otros en el pasado y el viejito lo hizo durante toda su vida. El viejito lo hizo y el viejito, aunque dice la historia, la Biblia no lo corrobora, pero dice la historia, los historiadores dicen, y dice la tradición, que el viejito murió, pero murió con el gozo del Señor. Amén. Y por eso ahora, si hay alguien aquí que está pasando problemas y que cree que esta palabra es verdadera y es fiel y es verdadera, yo le voy a pedir, no porque el grupo se para, sino porque tiene necesidad y porque cree lo que el viejito escribió a través de su Santo Espíritu, y está pasando una situación difícil, o de miedo, de temor, yo no sé qué dificultad, y usted se pare y diga, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Hay alguien que quisiera parar y decir, yo quiero decir esta noche, que el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Ahí? Amén, amén. Y, amén. 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 Gloria a tu nombre. Amén. 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 Yo quiero pedirles algo. Todos aquellos que tienen papeles metidos en migración. Todos aquellos que están esperando una respuesta o están esperando que algo suceda bueno en migración. ¿Qué les parece si ahora le decimos, Señor, estamos en la verdad? Pedimos que nos dé la gracia que nos corresponde. La gracia, la gracia, la gracia. La gracia es la puerta para las bendiciones divinas en nuestra vida para cada día. La gracia. Y junto a la gracia lo viene siguiendo la misericordia. Y como la misericordia no anda sola, viene el bien con la misericordia. Y eso llega a que tengamos paz. Y eso es lo que el viejito nos enseñó cuando conoció al Verbo bien. Y ahora él dice, para que, y estas cosas os escribo, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo, todos aquellos que tienen situaciones migratorias, yo quiero decirles, que digan conmigo, El gozo del Señor, mi fortaleza. Todos aquellos que tienen problemas de migración, si no tienen papeles, también cante. Y no cante, porque ahora el gozo del Señor son nuestros papeles. Amén. El gozo del Señor, mi fortaleza. Y quiero contarles algo antes para que usted vea cómo Dios está con la iglesia hispana. Nos regalaron unas mesas el día de ayer allá en Canadá. Nos regalaron unas sillas. Y yo digo, wow, Señor, ¿hasta cuándo va a parar? Que no pare, ¿verdad? Que siga, la bendición. Y nos regalaron unas mesas y unas sillas y el hermano Al pasó con su troca para traerlas, pero normalmente cuando viene de regreso le preguntan y lo pasan a secundaria y tiene que demostrar que por qué vienen a quedarse a Estados Unidos esas cosas, aunque sean cosas viejas. Pero ahora el hermano Al en la frontera le preguntan, me dice que ayer le preguntaron, ayer, y estas mesas y estas sillas, ¿cómo que vienen para acá? ¿De quién son? Y dice, una persona allá en Canadá se la regaló a la iglesia hispana de Linden. Y entonces le dice, la que está en la front, la que esté, y no es la de aquí, la frontera de Linden, es la de allá, del otro lado. Y dice, la que está en la front, y entonces le dice, la que esté en la front, que Dios bendiga a esa gente. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Su gozo sin medida, Él me da. Los que tienen esperanza, que Dios bendiga a sus hijos. Que sus hijos están pasando alguna situación, y están pasando alguna situación donde uno quisiera estar viviendo esa situación para que ellos no la vivieran. ¿Qué les parece si decimos, el gozo del Señor, mi fortaleza es? El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Su gozo sin medida, Él me da. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay una segunda estrofa y dice, si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Su gozo sin medida, Él me da. Y oiga la tercera estrofa y dice, me da el agua viva, sed no tengo más. Amén. Me da del agua viva, sed no tengo más. Me da del agua viva, sed no tengo más. Me da del agua viva, sed no tengo más. Su gozo sin medida, Él me da. Y les voy a terminar leyendo así como están de pie. Lo que el viejito escribió. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Él lo escribió, inspirado por el poder del Espíritu Santo, para que nuestro gozo sea cumplido. Yo voy a salir de aquí con gozo. Y el mundo me va a esperar con tristezas. Pero yo voy a permanecer con el gozo del Señor. Porque el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. ¿Amén? Vamos a salir con el gozo. ¿Cuáles son los componentes del gozo que habla Juan? Gracia, misericordia y paz. Amén. Vamos antes de orar, le vamos